Soy Andrés, un músico de Guadalajara, y formo parte de un pequeño grupo de música regional mexicana. Nos dedicamos a tocar en eventos, bodas, fiestas y, a veces, hasta en velorios. La gente nos busca por el tipo de canciones que ofrecemos, pues, aunque solemos alegrar los eventos, también sabemos darle ese toque solemne que piden en los funerales. Con los años, te acostumbras a ver un poco de todo, pero lo que ocurrió aquella noche, eso no se me va a olvidar jamás. No importa cuánto tiempo pase, incluso ahora, mientras escribo esto, siento cómo se me eriza la piel y un sudor frío me recorre la espalda. Aquella tarde, justo cuando estábamos a punto de irnos a casa después de una larga jornada de ensayos, un hombre se acercó. Iba vestido de negro, con un traje sobrio y un sombrero que apenas dejaba ver su rostro. Era un hombre mayor, eso sí se notaba, con manos que temblaban ligeramente, aunque su voz era firme. Sin mucha ceremonia, nos dijo que necesitaba contratar nuestros servicios para un velorio esa misma noche. Aunque normalmente agendamos con anticipación, algo en su tono, no sé si fue la urgencia o el peso de su voz, hizo que aceptáramos de inmediato. El hombre no ofreció detalles. Solo nos dio una dirección, un nombre, Luis Sánchez, y nos pidió que empezáramos a tocar a las 10 en punto de la noche. Sin más, giró sobre sus talones y desapareció en la penumbra de la calle, dejándonos allí, confundidos, con la dirección apuntada en una hoja arrugada. Ya que eran casi las 9, no tuvimos mucho tiempo para pensar en lo extraño del encuentro. Reuní a mis compañeros y partimos hacia el lugar. Era una noche fría y sin luna, la clase de oscuridad que parece tragar las luces de la calle y hace que todo se sienta un poco irreal. Al llegar, vimos la casa, una construcción antigua, rodeada de árboles altos y flacos, como si el tiempo los hubiera encorvado hacia el suelo. Había algunas pocas luces en la fachada, pero todo estaba en silencio, un silencio que se sentía casi pesado, como si el mismo aire se negara a moverse. Pensé que tal vez el hombre nos esperaba dentro, pero cuando llamamos a la puerta, nadie respondió. Con la incertidumbre palpitando en el pecho, empujé la puerta, que se dio con un chirrido largo y lastimero. Adentro, el ambiente era igual de opresivo. Apenas una docena de personas estaban en el lugar, todas vestidas de negro y reunidas alrededor de un ataúd en el centro de la sala. Nos miraron al entrar, y por un instante pensé que nadie esperaba nuestra presencia. Pero justo cuando estábamos por dar media vuelta y retirarnos, vi al hombre que nos había contratado. Estaba parado al final de la sala, junto a una esquina oscura, tan inmóvil y solemne que parecía parte de las sombras mismas. Me miró y asintió, dándonos así el permiso para empezar. Sacamos nuestros instrumentos y, como nos habían pedido, empezamos a tocar canciones de luto. La atmósfera en esa sala era pesada, con un olor extraño, un olor a algo más que flores y velas, como si un aroma denso y frío flotara entre nosotros. Mientras tocábamos, noté que el hombre de negro nos miraba con una intensidad que comenzaba a incomodarme. No decía nada, solo escuchaba, con sus ojos oscuros fijos en nosotros, casi sin parpadear. Entonces ocurrió algo que hizo que todo cambiara. Justo cuando terminábamos una de las canciones, una mujer, que parecía ser una familiar cercana, se acercó a nosotros con el rostro lleno de confusión. Con voz trémula, preguntó quién nos había contratado. Al escucharla, señalé al hombre de negro, al anciano que aún estaba allí, junto a la esquina. Le describí su traje, su sombrero, su mirada oscura y penetrante, y vi cómo el rostro de la mujer perdía todo color. Sus labios temblaron antes de decirnos algo que, en el momento, no pude comprender del todo. Eso no puede ser. Ese es mi tío Luis. Él está muerto. Un frío indescriptible se apoderó de mi cuerpo. Mis compañeros y yo nos miramos, buscando alguna explicación en los ojos de los otros, pero lo único que encontré fue el mismo horror reflejado en sus rostros. La mujer, con lágrimas en los ojos, nos pidió que la siguiéramos. Su voz era apenas un susurro, pero la urgencia en su tono nos hizo obedecer. Nos llevó hasta el ataúd, el mismo ataúd que habíamos rodeado sin atrevernos a mirar demasiado de cerca. Con un nudo en el estómago, miré dentro, y allí estaba el hombre que nos había contratado. El mismo rostro, la misma expresión severa, el mismo traje oscuro y el sombrero negro que lo cubría hasta las cejas. Mi mente intentó encontrar una lógica, algo que pudiera explicar lo que estábamos viendo, pero solo podía pensar en la última mirada que nos había lanzado antes de que empezáramos a tocar. Esa mirada profunda, imperturbable, como si nos evaluara desde una distancia que iba más allá de lo humano. Quise salir corriendo, pero mis piernas se sentían clavadas al suelo. La mujer, sin dejar de llorar, nos pidió que siguiéramos tocando, y aunque en ese momento cada fibra de mi ser pedía a gritos que nos marcháramos, asentí lentamente, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. Continuamos tocando, aunque la música ahora sonaba extraña, casi irreconocible. No sé si era el miedo o el frío que parecía filtrarse desde el suelo, pero cada nota resonaba en la sala como un eco distorsionado, como si el sonido rebotara en paredes que ya no eran sólidas, sino frías y huecas. Los familiares apenas nos miraban, todos concentrados en el ataúd, en el cuerpo del hombre que, de alguna manera, nos había traído hasta allí. Sentí que en cualquier momento, él abriría los ojos y volvería a contratarnos, esta vez para algo mucho más oscuro y definitivo. La noche se hizo interminable. Cada canción que tocábamos nos hundía más en una sensación de pesadilla, como si estuviéramos atrapados en un ciclo de música y silencio, entre la vida y la muerte. Y el hombre en el ataúd parecía escuchar, su rostro rígido, pero con una expresión extraña, como si estuviera satisfecho, como si realmente estuviera disfrutando del espectáculo. Finalmente, al amanecer, cuando la última canción terminó y guardamos nuestros instrumentos, no intercambiamos palabras. Los familiares nos agradecieron en silencio, con miradas que parecían más de compasión que de agradecimiento. Caminé hacia la puerta como en trance, incapaz de mirar atrás, sintiendo que si lo hacía, ese hombre, ese espectro, me seguiría hasta el último de mis días. De vuelta en casa, intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro en mi mente, el rostro de alguien que ya no pertenecía a este mundo pero que aún tenía asuntos pendientes, asuntos que, de alguna manera inexplicable, nos había enredado a nosotros. Desde entonces, cada vez que alguien menciona la posibilidad de tocar en un funeral, siento que el aire se vuelve más denso y una oscuridad inexplicable me oprime el pecho. Nunca hablé de aquella noche con mis compañeros. Cada uno carga con sus propios temores, con sus propios fantasmas. Pero en las noches en que el silencio se hace demasiado profundo, siento que alguien me observa, un hombre de negro con un sombrero que me mira desde el otro lado, esperando, paciente, como si aún tuviera una última canción para pedirnos. La hora oscura. No es común asistir a un funeral a medianoche. Las despedidas suelen hacerse durante el día, bajo la luz del sol que, aunque a veces pálida y distante, ofrece un consuelo que la noche no puede dar. Sin embargo, el funeral de Matías Rodríguez se llevó a cabo en la hora más oscura de la noche, a pedido de su madre, una mujer profundamente supersticiosa que creía que los espíritus malignos se apoderaban de las almas que eran enterradas bajo la luz del día. Matías había muerto en circunstancias extrañas. Nadie sabía exactamente cómo había sucedido, solo que lo encontraron sin vida en su casa, tendido en el suelo de su habitación, con los ojos abiertos y una expresión de terror en su rostro. La noticia se propagó rápidamente por el pequeño pueblo de San Lucas, un lugar donde todos conocían a todos, y las habladurías se extendían como el fuego en la hierba seca. Los rumores sobre su muerte eran tan oscuros como la misma noche. Algunos decían que había sido víctima de un ataque cardíaco fulminante, otros susurraban sobre maldiciones y fuerzas sobrenaturales que habían reclamado su vida. Decidí asistir al funeral por respeto a su familia. No éramos amigos cercanos, pero Matías y yo habíamos compartido algunas tardes en el bar del pueblo, hablando de temas triviales y sin importancia. No podía imaginar lo que su familia estaba pasando, especialmente su madre, la señora Isabel, una mujer que ya había sufrido la pérdida de su esposo años atrás. Pensé que mi presencia podría ofrecerle algún consuelo, aunque en el fondo sabía que no sería suficiente para llenar el vacío dejado por la muerte de su hijo. La iglesia de San Lucas estaba ubicada en el centro del pueblo, un edificio antiguo de piedra que había resistido el paso del tiempo. Aquella noche, el cielo estaba cubierto de nubes espesas y no había ni una sola estrella visible. Caminé por las calles desiertas hacia la iglesia, con el aire frío de la noche calándome hasta los huesos. No había mucho tránsito, solo el eco de mis pasos resonando en la soledad. Al llegar, noté que la iglesia estaba tenuemente iluminada por velas colocadas a lo largo de los bancos. La luz parpadeante proyectaba sombras danzantes en las paredes de piedra, dándole al lugar una atmósfera que rayaba en lo sobrenatural. Los pocos asistentes estaban sentados en silencio, con la cabeza gacha, como si el peso de la noche y la tragedia fueran demasiado pesados para soportarlos. Me senté en la última fila, queriendo ser testigo de la ceremonia sin llamar demasiado la atención. El ataúd de Matías estaba al frente, abierto, para que los presentes pudieran ofrecerle un último adiós. Su cuerpo yacía dentro, envuelto en un traje negro, con las manos cruzadas sobre el pecho. Su rostro, pálido e inexpresivo, no reflejaba el terror que había mostrado al momento de su muerte, lo que me hizo preguntarme si la expresión había sido suavizada deliberadamente por el embalsamador, o si el verdadero horror había quedado atrapado en alguna parte de esa oscura noche. El sacerdote, un hombre mayor con el cabello encanecido y una voz profunda, comenzó la ceremonia con una oración. A medida que su voz reverberaba en la iglesia, el aire parecía volverse más pesado, como si algo invisible estuviera presionando sobre nosotros. Traté de ignorar la sensación, convenciéndome de que era simplemente mi imaginación, pero no podía sacudir la impresión de que algo estaba mal. Algo en la forma en que la luz de las velas parpadeaba, en el silencio absoluto de los asistentes, en la presencia misma del cuerpo inerte de Matías, me llenaba de una inquietud que no podía explicar. Y entonces, sucedió. En medio de la oración, las luces se apagaron de repente. La iglesia quedó sumida en una oscuridad total, tan densa que no podía ver ni mis propias manos. Un murmullo de confusión y miedo recorrió a los asistentes, pero nadie se atrevió a moverse. Podía escuchar mi propio corazón latiendo con fuerza en mis oídos, mientras intentaba mantener la calma. La oscuridad era absoluta, opresiva, como si el mismo aire hubiera sido absorbido por alguna fuerza maligna que nos envolvía. El silencio duró lo que parecieron ser minutos eternos, aunque probablemente solo fueron unos segundos. Sentí un frío que me recorrió la espalda, un frío que no era físico, sino algo más profundo, algo que no se puede sacudir con una simple chaqueta. Fue entonces cuando la sensación de una presencia extraña se hizo evidente. Algo o alguien estaba en la iglesia con nosotros, algo que no debía estar allí. De repente, las luces volvieron a encenderse, primero parpadeando débilmente y luego con una fuerza casi cegadora después de la oscuridad total. Lo primero que hice fue mirar hacia el ataúd y lo que vi me hizo jadear. Matías ya no estaba en la misma posición en la que lo había visto minutos antes. Su cabeza, que antes estaba alineada hacia el techo, ahora estaba ligeramente girada hacia la izquierda y sus manos, que habían estado cruzadas sobre su pecho, estaban ahora apoyadas a los lados del cuerpo. Era un cambio sutil, pero lo suficiente para que mi mente se diera cuenta de que algo no estaba bien. Los murmullos de los otros asistentes se convirtieron en un murmullo de pánico contenido. Podía ver en sus rostros que no era el único que había notado el cambio. Algunos comenzaron a retroceder y vi a una mujer salir corriendo de la iglesia, incapaz de soportar la situación. Me quedé donde estaba, mi cuerpo paralizado por una mezcla de terror e incredulidad. Sabía que el cuerpo de Matías no podía haberse movido solo, y la única explicación lógica era que alguien había tocado el cadáver durante el apagón. Pero nadie en su sano juicio haría algo así. Además, la sensación de algo antinatural que había sentido en la oscuridad me decía que no había sido una mano humana la que había provocado el cambio. El sacerdote, pálido pero decidido a continuar, intentó retomar la ceremonia. Pero sus palabras ahora caían en oídos sordos, porque el ambiente en la iglesia se había vuelto insoportable. Podía sentir la tensión en el aire, como si estuviera cargado de electricidad. El frío en mi espalda se intensificó, y con él, la certeza de que no estábamos solos. A pesar del miedo que me carcomía, me obligué a mantener la compostura. Sabía que no podía salir corriendo como los demás, no sin enfrentar primero lo que estaba sucediendo. pero el terror de lo desconocido era abrumador. Mi mente luchaba por encontrar una explicación racional, pero cada vez que intentaba pensar con claridad, la imagen de Matías, movido en su ataúd, volvía a invadir mi mente. Las velas comenzaron a parpadear de nuevo, esta vez con más intensidad, como si algo estuviera jugando con la luz, intentando sumirnos en la oscuridad otra vez. Cada parpadeo parecía sincronizado con los latidos de mi corazón, creando una especie de ritmo infernal que no podía ignorar. De alguna manera, supe que algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría todo para siempre. Y entonces, las luces volvieron a apagarse, pero esta vez, el apagón duró solo un par de segundos. Cuando se encendieron de nuevo, el cuerpo de Matías había cambiado de posición otra vez. Ahora, su cabeza estaba completamente girada hacia la izquierda, sus ojos abiertos, mirando hacia la primera fila de la iglesia, donde su madre estaba sentada. La señora Isabel dejó escapar un grito que resonó en todo el recinto, un grito que rompió el silencio sepulcral y desató el pánico total. La iglesia estalló en caos. La gente comenzó a correr hacia la salida, empujándose entre sí en su desesperación por escapar. Vi a varias personas tropezar y caer en su huida, mientras otros simplemente se quedaban en sus asientos, inmóviles por el miedo. Yo también sentí el impulso de correr, de abandonar ese lugar maldito, pero algo me mantuvo clavado al suelo. Mi mente estaba atrapada entre la necesidad de huir y la necesidad de entender lo que estaba sucediendo. La señora Isabel, en medio de su histeria, se levantó y corrió hacia el ataúd, como si quisiera cerrar los ojos de su hijo, o tal vez, enfrentar la terrorífica realidad de que algo más allá de la comprensión había tomado el control. Pero antes de que pudiera llegar, las luces parpadearon una vez más, y cuando se estabilizaron, el cuerpo de Matías estaba de pie, dentro del ataúd, mirando directamente hacia ella. No sé si fue un truco de la luz o si mi mente estaba jugándome una mala pasada, pero juraría que vi sus labios moverse, como si intentara decir algo. En ese momento, supe que lo que estaba viendo no era natural, no era de este mundo. El terror que sentí fue tan abrumador que no pude soportarlo más. Corrí hacia la puerta junto con los pocos que aún quedaban dentro de la iglesia, sin mirar atrás, sin atreverme a confirmar si lo que había visto era real. Salí al aire frío de la noche, jadeando, el corazón martillando en mi pecho. Los otros asistentes estaban dispersos, algunos llorando, otros temblando, todos igual de aterrorizados. Nadie sabía qué hacer, nadie tenía una explicación para lo que habíamos presenciado. Me apoyé contra una pared, tratando de recuperar el aliento, pero la sensación de frío no me abandonaba. Era como si algo oscuro y pesado se hubiera adherido a mi alma, un miedo primigenio que no podía sacudir. No regresé a la iglesia, ni esa noche, ni nunca más. La noticia del incidente se esparció rápidamente, y pronto, San Lucas fue el foco de innumerables rumores y teorías sobre lo que realmente había sucedido. Algunos decían que el espíritu de Matías estaba atrapado, incapaz de descansar en paz, y que el funeral a medianoche había desencadenado algo que no debía ser perturbado. Otros hablaban de una maldición, de un castigo divino por algún pecado oculto. No sé qué creer. Todo lo que sé es que la oscuridad que experimenté en aquella iglesia no era normal. Era una oscuridad viva, una presencia maligna que se apoderó de todo a su alrededor, que se manifestó a través del cuerpo de Matías de una manera que desafía toda lógica. A veces, en las noches más silenciosas, cierro los ojos y veo su rostro pálido, con esos ojos abiertos, mirando algo que los vivos no deberían ver. El pueblo de San Lucas intentó olvidar, pero yo sé que algunos de los que estuvimos allí nunca podremos borrar de nuestra memoria lo que vimos esa noche. El frío sigue persiguiéndome, recordándome que hay fuerzas en este mundo que no podemos comprender, que no deberíamos intentar comprender. Y aunque trato de seguir adelante, hay una parte de mí que siempre se preguntará qué fue lo que realmente sucedió en aquella iglesia, qué fue lo que despertamos con ese funeral a medianoche. Pero la respuesta, temo, es algo que preferiría no conocer nunca. El sudor de un muerto. Todo comenzó aquella noche en que acepté ayudar en el velorio de don Severino, el anciano más longevo del pueblo. Había fallecido en paz, o al menos eso se decía, porque todos los que lo conocían sabían que don Severino no era un hombre común. Era de esos ancianos que parecían esconder secretos bajo cada arruga de su rostro y de quienes uno se apartaba en la calle como si el aire se volviera más denso en su presencia. Sus ojos, aún en la vejez, tenían una lucidez extraña, como si miraran más allá de lo que los demás alcanzábamos a ver. La noche era fría y el aire olía a tierra mojada cuando me acerqué al velorio. Era en la misma casa de don Severino, una construcción vieja y silenciosa a las afueras del pueblo. Al entrar, el silencio era tan denso que parecía que cualquier sonido podía romperlo como cristal. Ahí estaba el cuerpo, en un ataúd de madera oscura, recostado en medio del salón principal. Las velas, apenas iluminando la habitación, proyectaban sombras que danzaban de manera inquietante en las paredes. Pocos estaban presentes. La familia más cercana y algún vecino que había venido a dar sus respetos. Me uní al grupo, manteniéndome en silencio, y no pude evitar sentir una incomodidad latente al acercarme al ataúd. Algo en la expresión del cadáver era perturbador. Tenía los ojos cerrados, pero su rostro estaba congelado en una mueca entre la paz y la burla. Sus labios finos estaban curvados en una especie de sonrisa extraña y en su frente se acumulaban gotas de sudor, como si su cuerpo aún intentara expulsar algo, algún resto de vida o de espíritu. Recordé entonces las palabras que mi abuela siempre decía: nunca seques el sudor de un muerto. Era una advertencia antigua que la gente repetía sin comprender demasiado, pero ahora, frente a ese sudor perlado en la piel de don Severino, sentí el peso de esas palabras como una advertencia real. Sin embargo, la incomodidad y la obsesión por limpiar esa humedad absurda en la frente del cadáver me fueron ganando. Parecía inapropiado que un muerto sudara, como si hubiera una incompletitud en su estado de descanso. Era como si aún estuviera, de alguna manera, vivo en su muerte. No pude evitarlo. A los pocos minutos, busqué un pañuelo en mi bolsillo y, sin pensarlo dos veces, limpié su frente, apenas rozando su piel fría. Sentí la resistencia de la piel contra la tela, como si esa humedad estuviera adherida a su cuerpo. Apenas me aparté, una ráfaga de viento helado cruzó el salón, apagando algunas de las velas. Las sombras se expandieron, y los rostros de las personas se congelaron en expresiones de horror y asombro, aunque nadie entendía exactamente por qué. Entonces, el silencio se hizo más profundo, casi tangible, y los minutos que siguieron se arrastraron en una calma siniestra. Mis ojos no podían dejar de volver al rostro de don Severino, cuya expresión parecía haber cambiado levemente. Sus labios ya no estaban en aquella mueca de burla, ahora parecían tensos, como si estuvieran a punto de decir algo, como si guardaran una advertencia o un reproche. Me obligué a apartar la vista, pero cada vez que volvía a mirarlo, me parecía que su expresión se transformaba, sutil pero perceptible. Las horas pasaron y, lentamente, los asistentes comenzaron a retirarse. Yo fui uno de los últimos en salir, acompañando a uno de los hijos de don Severino, quien también había notado algo extraño en la postura de su padre. Nos miramos, incómodos, como si compartiéramos un secreto del que no queríamos hablar. Aquella noche, al llegar a casa, sentí un peso inusual en el pecho. La imagen del cadáver seguía fresca en mi mente, especialmente la última vez que lo vi, cuando parecía que sus ojos estaban a punto de abrirse. Intenté dormir, pero el sueño fue fragmentado, lleno de sombras y murmullos. A la mañana siguiente, me enteré de que la familia de don Severino había decidido enterrarlo en el mismo terreno donde estaba la casa. Algo en la decisión me pareció equivocado, como si aquella casa no debiera cargar con el peso de su presencia en vida y ahora en muerte. Sin embargo, no dije nada y me limité a asistir al entierro, sintiéndome incapaz de quitarme esa sensación de que había hecho algo terriblemente mal. Las cosas empeoraron cuando, unos días después, comenzaron a correr rumores en el pueblo. Decían que en la casa de don Severino se escuchaban pasos en las noches, crujidos y murmullos bajos que parecían venir de las paredes. Su familia intentaba ignorar los ruidos, pero fue una tarde, casi una semana después del entierro, cuando recibí una llamada de la hija de don Severino. Su voz sonaba rota, como si estuviera al borde de la locura. «Tú tocaste a mi padre, ¿verdad?» secaste su sudor, dijo sin preámbulos. Tragué saliva, sintiendo como la garganta se me secaba de inmediato. No sabía cómo responderle. Nadie me había visto, nadie podía saberlo, y sin embargo, ahí estaba ella, acusándome. Intenté responder con calma, pero la voz me temblaba. Sí, solo le limpié un poco la frente, confesé, esperando que eso calmara su curiosidad. Ella no respondió de inmediato, pero el silencio que siguió fue más oscuro que cualquier palabra. Finalmente, habló, casi en un susurro, desde ese día, es como si él no se hubiera ido. Lo escucho todas las noches, moviéndose, como si buscara algo. Y cada vez que trato de dormir, siento su respiración en mi nuca. La llamada terminó abruptamente, dejándome solo con una sensación de terror que calaba hasta mis huesos. Esa noche, me atormentó un sueño lúgubre. Caminaba por el pasillo oscuro de la casa de Don Severino, las sombras se estiraban y en cada esquina sentía que alguien me observaba. Al llegar al salón donde lo habían velado, vi que el ataúd estaba abierto, pero vacío. Y entonces, en el silencio, escuché un leve susurro. «Devuélveme lo que es mío», repetía una voz ronca y húmeda, una y otra vez, como si las palabras se filtraran desde el fondo de la tierra. Me desperté empapado en sudor, temblando y con el corazón desbocado. Intenté convencerme de que era solo un sueño, pero el terror era real, sólido, y no desaparecía con el amanecer. Esa mañana, al mirarme en el espejo, noté algo que me heló la sangre. En mi propia frente había una ligera capa de sudor, como si alguien hubiera pasado un pañuelo por ahí, dejándome solo el rastro de una humedad incomprensible. Intenté ignorar aquello, pero en las noches siguientes el sueño se repetía, cada vez más claro y más perturbador. La voz se hacía más insistente, y cada vez que la escuchaba, sentía como algo oscuro crecía en mi interior. Fue entonces cuando comencé a oírlo durante el día también. Pequeños susurros en el viento, pasos que parecían seguirme en la calle, incluso la sensación de un peso invisible que me presionaba el pecho cada vez que estaba solo. Finalmente, una noche ya no pude soportarlo más. Fui hasta la casa de Don Severino, con la esperanza de que, de alguna manera, enfrentarme a ese lugar me ayudaría a librarme de aquella presencia. Entré con la puerta apenas entreabierta y el silencio de la casa me recibió como una advertencia. Caminé hasta el salón, como en mis sueños, y me encontré frente a frente con su retrato. Ahí estaba él, mirándome con aquella sonrisa burlona que había visto la noche de su velorio. Mi mano tembló al tocar el marco de la foto, y fue en ese instante cuando sentí un frío intenso en mi nuca, como si alguien estuviera de pie justo detrás de mí, respirando. «Devuélveme lo que es mío», susurró la voz, ahora tan clara que no quedaba duda. Giré lentamente, esperando encontrarme con su rostro o algo peor, pero no había nada, solo la oscuridad y el eco de aquella voz. A la mañana siguiente, la hija de Don Severino encontró mi cuerpo en el suelo del salón. Estaba rígido, con los ojos abiertos en una mueca de terror. Nadie entendió qué hacía ahí, ni por qué parecía haber muerto de una impresión tan intensa. Pero lo que nunca lograron explicar fue por qué mi frente estaba húmeda, perlada de sudor, como si hubiera luchado con algo invisible hasta mi último aliento. Y así fue como, finalmente, entendí la advertencia de mi abuela, nunca seques el sudor de un muerto, porque a veces, lo que les pertenece no se queda en la tumba. No me dejen ir. Mi nombre es Andrea, y nunca pensé que un funeral, el de mi propia abuela, me dejaría marcada para siempre. El pueblo era uno de esos lugares detenidos en el tiempo, donde las historias sobre aparecidos y cosas inexplicables se contaban al caer la noche, como cuentos para dormir, pero llenos de advertencias. Yo solía tomar todo aquello como parte de la tradición, una forma de entender la vida y la muerte. Pero esa noche, durante el velorio, todo cambió. Mi abuela siempre había sido una mujer fuerte. Hasta sus últimos días, cuando el cuerpo ya no le respondía, ella seguía aferrándose a la vida con una tenacidad feroz. Nunca hablaba de la muerte, como si al ignorarla pudiera posponerla indefinidamente. Cuando murió, algo en la familia se rompió, como si la pérdida de su presencia dejara un vacío oscuro, palpable. El velorio fue en su pequeña casa de adobe, una construcción antigua que parecía un laberinto de habitaciones estrechas y mal iluminadas. Las paredes estaban adornadas con cruces y figuras de santos que mi abuela había acumulado con los años, una colección que, en esa noche de duelo, se sentía opresiva, como si cientos de ojos nos observaran desde cada rincón. El féretro estaba en la sala principal, rodeado de veladoras que titilaban en la penumbra, lanzando sombras que danzaban en las paredes como siluetas fantasmales. Los familiares y algunos vecinos se sentaban en silencio, murmurando oraciones o simplemente mirando al suelo, evitando cruzar miradas entre ellos, como si temieran ver el miedo reflejado en los ojos de los demás. Era medianoche cuando sucedió. Las horas habían transcurrido lentas y el murmullo de los rezos comenzaba a apagarse. Todos estábamos agotados, emocionalmente desgastados. Fue entonces cuando lo escuché, un susurro, apenas audible, que provenía de algún lugar cercano al ataúd. Una voz agónica, pero firme, que repetía una frase que me heló la sangre: no me dejen ir. Al principio pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, una mezcla de cansancio y tristeza. Miré a mi madre, que estaba sentada a mi lado, y noté que tenía los ojos muy abiertos, fijos en el ataúd. Nos miramos en silencio, y en sus ojos vi que ella también lo había escuchado. La voz se repitió, más clara esta vez, con un tono desesperado, casi suplicante. Alguien susurraba, desde dentro de la caja: no me dejen ir. El aire en la habitación se volvió pesado, como si una presencia invisible se hubiera posado sobre todos nosotros. Mi corazón latía con fuerza, golpeándome las costillas, y sentí un escalofrío recorrerme la espina dorsal. Nadie se movió, nadie dijo nada, pero los rostros de todos los presentes se tornaron pálidos y algunos comenzaron a murmurar oraciones en voz baja, como intentando ahuyentar algo que no podían ver. Entonces el ataúd crujió. Fue un sonido seco, un gemido de madera quejumbrosa que parecía surgir de las profundidades de la tierra. Algunos de los presentes ahogaron un grito y se levantaron, preparándose para correr, pero nadie se atrevió a dar el primer paso. Todos estábamos congelados, prisioneros de un miedo ancestral que parecía haber surgido de las sombras. Mi madre, que era de una fe inquebrantable, se persignó con manos temblorosas, sus labios moviéndose en una oración silenciosa. Fue entonces cuando lo vi, una sombra bajo la tapa del ataúd, una forma borrosa que presionaba desde adentro. Una mano. La mano de mi abuela, luchando por salir, como si la misma muerte no pudiera retenerla. Quise gritar, pero mi voz se atascó en mi garganta. Nadie se atrevía a abrir el ataúd, pero mi madre, con el rostro desencajado, dio un paso adelante. Le temblaban las piernas, pero su mirada estaba fija en aquella forma, en esa mano que parecía luchar contra la madera. Mi madre murmuró algo, una plegaria o tal vez una súplica, y en ese momento el sonido cesó. Pensé que todo había terminado, que la presión en el aire finalmente nos dejaría en paz, pero en ese instante una ráfaga de viento helado atravesó la sala. Las veladoras se apagaron de golpe y la oscuridad nos envolvió como un sudario frío. Escuché murmullos, susurros que parecían provenir de todas partes, voces que no reconocía pero que pronunciaban mi nombre con una claridad inquietante. No sé cuánto tiempo pasó en esa oscuridad. Podría haber sido un segundo o una eternidad. Solo sé que sentí el frío de una mano en mi hombro, una mano que no debía estar ahí, y el pánico me envolvió. Me di la vuelta bruscamente, pero no había nadie detrás de mí. Sin embargo, el peso de esa mano seguía presente, clavándose en mi piel como un recordatorio de que algo, o alguien, no nos había dejado del todo. Cuando finalmente volvieron las luces, algunas personas ya se habían ido, incapaces de soportar el ambiente opresivo de la casa. La tapa del ataúd estaba en su lugar, y mi madre, con el rostro aún más pálido, murmuró que todo había sido una prueba de fe, una última lucha del alma de mi abuela antes de partir. Pero yo sabía que había algo más, algo que no se podía explicar con palabras o creencias. La noche avanzó en un silencio inquietante. No escuchamos más susurros, ni vimos sombras presionando desde dentro del ataúd, pero una sensación de inquietud persistía, un peso que no nos abandonaba. Cuando llegó la mañana, el entierro se realizó en el cementerio del pueblo, un lugar antiguo y casi olvidado, donde las lápidas eran apenas visibles entre la maleza. Al llegar al panteón, algo en el ambiente cambió. Sentí una presencia, una energía que emanaba de la tierra misma, como si el suelo estuviera saturado de historias y almas atrapadas. Mientras bajaban el ataúd a la tumba, una mariposa negra, enorme, apareció de la nada y se posó sobre la cruz de madera que sostenía el nombre de mi abuela. No sé por qué, pero ese simple acto me llenó de terror, como si fuera una señal, una advertencia que no podía ignorar. Mi madre intentó rezar, pero su voz temblaba. Yo apenas podía mirar la tumba, sentía que algo me observaba desde las sombras, algo que esperaba pacientemente. Cuando el entierro terminó, las personas comenzaron a irse en silencio, con miradas furtivas hacia el lugar donde mi abuela yacía. Aquella noche, al llegar a casa, creí que finalmente podría descansar, pero me equivoqué. Justo antes de quedarme dormida, escuché un susurro, suave y tenue, como un eco que venía desde lejos. Era la misma voz que había escuchado en el velorio, diciendo las mismas palabras: "No me dejen ir". Abrí los ojos, pero mi habitación estaba vacía, envuelta en una penumbra inquietante. Intenté convencerme de que era mi mente jugándome una mala pasada, que todo había sido un producto del cansancio, de la tristeza. Pero, a medida que los días pasaron, los susurros se hicieron más frecuentes, más persistentes. Y cada vez sonaban más cerca. Mi madre también comenzó a escucharlos. Una noche, mientras preparaba la cena, la encontré parada frente a la ventana, con la mirada perdida en el vacío. Me acerqué para preguntarle si estaba bien, y cuando me miró, sus ojos reflejaban un terror que no había visto en ella jamás. "Es tu abuela", murmuró. "No se ha ido". Desde entonces, las noches se volvieron un tormento. A cada rato, despertaba en la oscuridad, sintiendo que alguien estaba en mi habitación, observándome desde un rincón invisible. Intentaba rezar, pero las palabras se enredaban en mi mente. Sabía que algo estaba mal, que algo de aquel funeral se había quedado conmigo, algo que no estaba dispuesto a irse. Unos días después, mi madre decidió consultar a un sacerdote, buscando alguna respuesta, algún consuelo. El hombre nos escuchó con atención y sugirió una misa especial, una especie de bendición para ayudar al alma de mi abuela a encontrar la paz. Accedimos, desesperadas, esperando que aquello pusiera fin a las noches de pesadilla. Pero la misa no funcionó. Los susurros continuaron y aquella presencia se hizo aún más palpable. Algunas noches, despertaba con la sensación de que alguien se sentaba en el borde de mi cama, que algo helado rozaba mi piel, dejándome paralizada, incapaz de moverme o gritar. Empecé a evitar dormir, a quedarme despierta hasta el amanecer, esperando que la luz disipara aquella oscuridad que se había instalado en mi vida. Pero incluso de día, la sombra de mi abuela parecía acecharme, siguiéndome a cada rincón de la casa, observándome con una intensidad que no podía explicar. Con el tiempo, los susurros se volvieron una parte de mi vida, una compañía macabra que me recordaba cada noche que la muerte de mi abuela no había sido el final. No sé cuánto tiempo más podré soportarlo. Cada día que pasa, siento que esa presencia está más cerca, que algo me jala hacia un abismo del que no puedo escapar. Y ahora, mientras escribo esto, escucho su voz, cada vez más clara, susurrando las mismas palabras que comenzaron aquella noche en el funeral: "No me dejen ir". El eco del dolor. Había algo inquietante en la forma en que el viento soplaba entre las hojas secas esa mañana. Las nubes grises cubrían el cielo de San Esteban, un pequeño pueblo enclavado en las montañas, como si una pesada manta se hubiera echado sobre nosotros. Todo el pueblo parecía atrapado en una especie de letargo, una calma opresiva que presagiaba lo que estaba por venir. Nunca había sido particularmente supersticioso, pero desde la muerte de Luis, algo en el aire había cambiado. La tragedia había sacudido a todos, pero fue durante su funeral que las cosas realmente comenzaron a desmoronarse. Luis Hernández había sido uno de esos chicos que, a pesar de su juventud, parecía destinado a grandes cosas. Tenía un carisma natural y una sonrisa que podía desarmar al más escéptico. Fue una de esas muertes que nadie esperaba, un accidente automovilístico absurdo que se lo llevó de manera tan repentina que nadie tuvo tiempo de prepararse. Conducía por una de las estrechas carreteras que serpentean alrededor del pueblo cuando, por alguna razón, su coche se salió del camino y cayó por un barranco. Lo encontraron al día siguiente, destrozado y sin vida. La noticia se propagó rápidamente y sumió al pueblo en un estado de shock colectivo. El día de su funeral, la iglesia de San Esteban estaba abarrotada. Los bancos de madera estaban llenos, y aquellos que no encontraron lugar se quedaron de pie, apretados entre las paredes de piedra. Las velas ardían en silencio, y el aroma del incienso flotaba en el aire, mezclándose con el perfume de las flores que adornaban el altar. El sacerdote, el padre Ramón, hablaba con voz baja y solemne, mientras la congregación escuchaba en respetuoso silencio. Sin embargo, había algo en la atmósfera que me hacía sentir incómodo, como una vibración en el aire, una tensión que no podía explicar. El extraño suceso comenzó de manera casi imperceptible. Al principio, pensé que lo estaba imaginando. Mientras el padre Ramón pronunciaba las palabras de despedida, el nombre de Luis fue mencionado varias veces. Cada vez que lo hacía, un pequeño eco resonaba en las paredes de la iglesia, un ligero susurro que parecía rebotar entre las piedras antes de desvanecerse en el silencio. Al principio, creí que era un simple efecto acústico. Pero cuanto más se mencionaba su nombre, más fuerte se hacía el eco. Se transformó en un murmullo bajo, un sonido gutural que parecía emanar de las profundidades de la iglesia, casi como si las paredes estuvieran repitiendo su nombre con una voz propia. Empecé a mirar a mi alrededor, buscando en las expresiones de los demás alguna señal de que no era el único que lo notaba. Los rostros que me rodeaban estaban tensos, serios, pero no había indicios de pánico. Tal vez ellos también lo oían, pero no querían creerlo. A medida que el funeral avanzaba, el eco se volvía más pronunciado, casi como si estuviera marcando su propio ritmo en la ceremonia. Se mezclaba con la voz del sacerdote, creando un efecto escalofriante que hacía que el vello de mi nuca se erizara. No podía apartar la vista del ataúd que estaba colocado al frente de la iglesia. Cubierto con una manta de flores blancas, parecía extrañamente fuera de lugar en ese ambiente cargado. No podía dejar de pensar en el hecho de que, dentro de ese ataúd, yacía el cuerpo destrozado de Luis, un joven que apenas había comenzado a vivir. Y ahora, su nombre resonaba en la iglesia como un lamento que no quería ser ignorado. Cuando el padre Ramón hizo una pausa, el eco persistió por un breve momento, como si las paredes de la iglesia se negaran a dejar que el nombre de Luis se disipara en el aire. Fue en ese instante cuando sentí que algo estaba terriblemente mal. La sensación era tan fuerte que me obligó a desviar la mirada del ataúd y fijarla en las piedras del suelo, intentando encontrar en la dureza de la realidad un ancla contra la marea de irracionalidad que me estaba arrastrando. El sermón terminó, y la congregación comenzó a levantarse lentamente para proceder al cementerio. A medida que salíamos de la iglesia, el eco se desvaneció, dejándonos con una sensación de alivio que fue rápidamente reemplazada por un miedo latente. Mientras caminábamos hacia la tumba de Luis, noté que varios de los presentes evitaban pronunciar su nombre, como si temieran invocar ese extraño sonido de nuevo. Nadie lo mencionó en voz alta, y el silencio se extendió sobre nosotros como una manta sofocante. El cementerio de San Esteban estaba en lo alto de una colina, rodeado por antiguos cipreses que parecían vigilar las tumbas con su silencio. El cielo, ahora más oscuro, parecía presagiar una tormenta inminente. A medida que nos acercábamos al lugar donde Luis sería enterrado, la sensación de malestar se intensificó. Los sepultureros trabajaban en silencio, sus movimientos eran precisos pero apresurados, como si quisieran terminar la tarea lo antes posible. No pude evitar pensar en las historias que había escuchado cuando era niño, historias de fantasmas y espíritus inquietos que rondaban las tumbas de San Esteban. En ese momento, esas historias ya no parecían tan descabelladas. Cuando el ataúd fue bajado a la tumba, hubo un silencio reverente. Nadie pronunciaba palabra alguna, y todo lo que podía oírse era el susurro del viento entre los cipreses. Entonces, cuando la primera palada de tierra cayó sobre el ataúd, el eco volvió. Esta vez, era más fuerte, más claro, y no se parecía al eco natural de una voz en un espacio cerrado. Era algo más profundo, algo más siniestro. Parecía provenir de la propia tierra, como si estuviera llamando a Luis desde las profundidades. El eco resonó en mi cabeza, reverberando en mi pecho como si quisiera arrancarme el corazón. Por un momento, sentí un frío helado que atravesaba mi cuerpo, congelándome en el lugar. A mi alrededor, otros comenzaron a darse cuenta. Los murmullos nerviosos comenzaron a extenderse entre la multitud. Algunos se alejaron de la tumba, temblando, incapaces de soportar más. Vi a la madre de Luis, María, desplomarse en el suelo, sollozando, mientras sus familiares intentaban consolarla. Pero, ¿cómo se puede consolar a alguien cuando lo que está sucediendo desafía toda lógica? No sé cuánto tiempo pasamos allí, con el eco reverberando a nuestro alrededor. Parecía que el tiempo mismo se había detenido, atrapándonos en un momento eterno de horror. Finalmente, el sacerdote pidió a todos que se marcharan, que dejaran a la familia en paz para despedirse de Luis. La multitud se dispersó lentamente, cada persona caminando como si estuviera en un trance, luchando por comprender lo que había sucedido. Esa noche, el eco siguió resonando en mi mente, incluso cuando me recosté en mi cama, tratando de encontrar un descanso imposible. El sonido se había grabado en mi memoria, y cada vez que cerraba los ojos, lo escuchaba de nuevo, como un susurro en la oscuridad. Me preguntaba si los demás lo estaban escuchando también, si en sus hogares, en sus camas, estaban tan inquietos como yo. Los días siguientes fueron una niebla de ansiedad y confusión. Algunos intentaron continuar con sus vidas como si nada hubiera pasado, pero era imposible ignorar lo que habíamos experimentado. Se decía que aquellos que vivían cerca de la iglesia o del cementerio podían escuchar el eco incluso cuando el viento soplaba suavemente. Algunos comenzaron a evitar pasar por esos lugares, prefiriendo tomar rutas más largas, aunque incómodas, con tal de no estar cerca de donde Luis había sido enterrado. Con el tiempo, las teorías y los rumores comenzaron a circular. Algunos decían que el espíritu de Luis estaba atrapado, que no podía descansar en paz debido a algo que había sucedido antes de su muerte. Otros creían que era una maldición que caía sobre aquellos que habían pronunciado su nombre durante el funeral, que el eco era una señal de que su alma estaba siendo reclamada por algo más oscuro. Nadie sabía realmente qué pensar, pero todos sentían el mismo temor subyacente. Intenté evitar pensar en ello, pero cada vez que alguien mencionaba a Luis en una conversación, podía sentir el eco reverberando en mi mente, como una campanada distante que nunca dejaba de sonar. Mi ansiedad creció hasta el punto en que apenas podía dormir o comer. Cada vez que pasaba cerca de la iglesia, sentía una atracción morbosa, un deseo de escuchar el eco una vez más, aunque sabía que solo me llevaría más profundamente a la locura. Finalmente, decidí que debía averiguar lo que estaba ocurriendo. No podía seguir viviendo con ese temor constante. Había algo en el eco que me llamaba, algo que necesitaba comprender. Una noche, cuando la luna apenas iluminaba las calles desiertas de San Esteban, me dirigí a la iglesia. Las puertas estaban cerradas, pero encontré una entrada lateral que los sepultureros solían usar. La oscuridad en el interior era opresiva, pero encendí una pequeña linterna que había traído conmigo, decidido a no dar marcha atrás. La iglesia vacía era aún más aterradora de lo que había imaginado. Los bancos, el altar, todo parecía cubrirse de una capa de polvo antiguo, como si el lugar hubiera sido abandonado durante siglos. Caminé hacia el altar, donde recordaba que el eco había sido más fuerte durante el funeral. En ese momento, sentí un peso abrumador en el aire, una presencia que no podía ver pero que sabía que estaba allí. Y entonces, lo escuché de nuevo. El eco del nombre de Luis resonó en las paredes, esta vez más fuerte, más cercano. Mi corazón comenzó a latir frenéticamente y sentí el impulso de huir, pero mis pies permanecieron anclados al suelo. El sonido se intensificó, no solo repitiendo su nombre, sino también murmurando palabras que no podía comprender. Era como si el eco estuviera tratando de comunicar algo, un mensaje que estaba más allá de mi comprensión. El miedo me consumía, pero no podía apartarme. Sabía que si lo hacía, el eco me seguiría por el resto de mi vida, persiguiéndome en cada rincón oscuro, en cada susurro del viento. De alguna manera, comprendí que el eco no se detendría hasta que alguien lo escuchara por completo, hasta que entendiera lo que quería decir. Cerré los ojos y me dejé llevar por el sonido, permitiendo que me inundara, que me envolviera en su frío abrazo. Fue en ese instante que lo comprendí. El eco no era solo un sonido, era la voz de Luis, una parte de él atrapada en el momento de su muerte. No podía descansar porque algo quedaba sin resolver, algo que había sucedido el día de su accidente, un secreto que nadie conocía. El eco era un lamento, un grito de ayuda desde el más allá, y ahora, al comprenderlo, sentí que su presencia me atravesaba, como si su esencia se fundiera con la mía. Cuando salí de la iglesia, el eco se había desvanecido. Ya no lo escuchaba en mi mente, y el silencio que lo reemplazó fue tanto un alivio como una carga. Sabía que Luis había encontrado algo de paz, pero lo que había descubierto me dejó con más preguntas que respuestas. Ahora, cargaba con su secreto, con el peso de lo que había escuchado y comprendido. Sabía que nunca podría olvidar ese sonido, ni lo que representaba. San Esteban volvió lentamente a la normalidad, pero para mí, nada sería igual. El eco había dejado una marca indeleble en mi alma, un recordatorio de que algunos misterios no pueden ser resueltos, solo soportados. Y aunque el eco se había apagado, sabía que, en algún lugar, en algún momento, volvería a escuchar esa voz, llamándome desde el otro lado, recordándome que hay cosas que nunca deben ser olvidadas. El velorio. Recuerdo que mi madre me lo advirtió desde pequeño. Jamás vayas a un velorio si no estás preparado, decía con esa voz grave y cansada que siempre usaba al hablar de cosas serias. En mi familia se decía que los espíritus que no lograban cruzar quedaban atrapados en el momento de su muerte y su única forma de huir era aferrarse a los vivos que, por alguna razón, no podían apartar la vista del cadáver. No sé si lo decía en broma o con la intención de asustarme, pero yo siempre tuve respeto por sus palabras. Sin embargo, la noche en la que murió mi amigo Raúl, desoí todo consejo. Había sido un accidente terrible. Raúl había perdido el control de su coche en una curva cerrada y se había estrellado contra un poste. Aún podía recordar la última conversación que tuvimos, apenas un par de días antes, hablando de banalidades, de algún programa de televisión. Nunca hubiera imaginado que esa sería nuestra última charla. Así que, sin pensarlo mucho, decidí ir al velorio. Era una noche húmeda, y la funeraria, una vieja casona de techos altos y paredes agrietadas, me recibió con un silencio extraño. Apenas había un puñado de personas dentro, la mayoría familiares cercanos que miraban el ataúd con expresiones vacías. La atmósfera era densa, como si el aire se hubiera espesado de golpe. Al entrar, un escalofrío recorrió mi espalda, pero lo atribuí a la tristeza y el agotamiento. El ataúd estaba abierto. A pesar de lo arruinado que había quedado su rostro en el accidente, habían logrado restaurarlo lo suficiente para darle una apariencia de paz. Pero, mientras me acercaba, algo en su expresión me incomodaba. Había una tensión extraña en su boca, una ligera curva en los labios que parecía casi burlona. Sacudí la cabeza y me dije a mí mismo que era mi mente jugándome trucos. Pero el malestar no se iba. Después de unos minutos de pie junto a él, mirando su rostro pálido, algo extraño sucedió. Fue tan leve que en un primer momento pensé que había sido mi imaginación. Sus ojos, cerrados bajo los párpados hinchados, parecieron moverse. Un temblor, un espasmo mínimo. Miré alrededor, pero nadie más parecía haberlo notado. Me convencí de que era producto de mi cansancio y traté de alejarme, pero algo me retuvo. Fue como si una mano invisible me sujetara el brazo y me impidiera moverme. Intenté retroceder, apartarme de esa presencia, pero cuanto más intentaba huir, más sentía que una fuerza invisible me atraía hacia el ataúd. No era físico, no me tocaba, pero era como si una corriente de aire frío me empujara hacia él, obligándome a acercarme aún más. El silencio en la habitación se volvió ensordecedor y mis oídos comenzaron a zumbar. Algo andaba mal, terriblemente mal. Pero no pude moverme. Mis pies estaban anclados en el suelo. A partir de ahí, el tiempo se volvió extraño. No sé cuánto estuve frente a ese ataúd, sintiendo como mi propia respiración se hacía cada vez más lenta y pesada, como si algo succionara el aire a mi alrededor. Miraba a Raúl, o al cuerpo que una vez fue él, y sentía que sus ojos bajo los párpados cerrados me miraban de vuelta. Era imposible, irracional, pero la certeza me invadió de un modo absoluto y aterrador. El velorio terminó sin que me diera cuenta, y la sala quedó casi vacía. Alguien me tocó el hombro, una tía de Raúl, preguntándome si estaba bien. Mentí y dije que sí, solo estaba cansado. Pero en el fondo, sentía que algo de mí se había quedado allí, atrapado frente a ese ataúd. Me fui sin mirar atrás, pero la sensación de inquietud persistió, algo que ni siquiera el aire fresco de la noche logró disipar. Esa misma noche, al llegar a casa, algo extraño sucedió. En cuanto apagué la luz, el silencio de mi habitación se tornó denso, impenetrable, y una extraña presión comenzó a llenar el aire. Me recosté en la cama, tratando de calmar mi mente, pero pronto noté que había una sombra en la esquina de la habitación. No era más que un borrón oscuro, algo que, bajo circunstancias normales, podría haber atribuido a la penumbra, pero había algo en ella que me hizo sentir que me observaba. Esa noche, por más que intenté, no pude dormir. Apenas lograba cerrar los ojos cuando sentía un leve susurro en mi oído, algo tan suave y apenas perceptible, como el sonido de una respiración contenida, asfixiada. El aire en mi cuarto parecía vibrar, lleno de una presencia que no podía ver, pero que se sentía tangible, como si una pared de hielo me rodeara. Pasaron los días, y las cosas comenzaron a empeorar. Al principio era solo una sensación de incomodidad en mi propia casa, una especie de paranoia que atribuía al cansancio y al duelo. Pero luego, los sucesos se hicieron más inquietantes. Empezaron los golpes. Al principio, solo eran sonidos tenues, casi imperceptibles, como el crujido de una madera vieja, pero siempre sucedían de madrugada, en el mismo rincón donde había visto la sombra por primera vez. Una noche, desesperado por el insomnio y la creciente ansiedad, encendí una vela y me acerqué a ese rincón. Era como si algo invisible y pesado se hubiera asentado en mi habitación, una presencia densa que hacía que el aire fuera difícil de respirar. Sentí, aunque suene absurdo, que algo estaba allí conmigo, acechando desde las sombras. La vela, con su pequeña llama temblorosa, parecía apenas capaz de perforar la oscuridad. De repente, escuché un susurro. Era apenas un murmullo, pero reconocí la voz de inmediato. Era la voz de Raúl. No sé cómo explicarlo, era imposible, pero allí estaba. Decía mi nombre, tan bajo que tuve que esforzarme para oírlo. Me congelé. Quería moverme, encender todas las luces, correr. Pero no pude. El murmullo continuó, cada vez más claro, cada vez más insistente. ¿Por qué no me ayudaste?, decía. ¿Por qué no me salvaste? Las palabras me atravesaban como cuchillos, y la culpa comenzó a apoderarse de mí. No podía haberlo salvado, su muerte fue un accidente. Pero esa voz me hacía dudar de mis propias certezas, me sumía en una oscuridad en la que lo racional perdía sentido. A partir de esa noche, la presencia se hizo constante. Ya no solo sentía que algo me observaba, ahora podía oírlo, moviéndose en las sombras, susurrando, llenando mis noches de una soledad agobiante y fría. Los golpes se hicieron más fuertes y llegué a ver, en varias ocasiones, figuras fugaces por el rabillo del ojo. No dormía, y cada vez que intentaba cerrar los ojos, sentía una presión en el pecho, como si alguien estuviera sobre mí, impidiéndome respirar. Mis amigos empezaron a notar el cambio. Me veían pálido, demacrado, pero no podía contarles lo que sucedía. No porque no me creyeran, sino porque sabía que sonaría como un delirio absurdo. Hasta que una noche, un amigo se quedó a dormir en casa y a las pocas horas despertó gritando, pálido y sudoroso. Dijo que había visto a alguien parado a los pies de la cama, una figura oscura con el rostro de Raúl, mirándolo fijamente. Fue entonces cuando comprendí la gravedad de lo que había traído conmigo. Era Raúl, o lo que quedaba de él, una sombra que se había aferrado a mí en el velorio y ahora me perseguía, llenando mi vida de terror y desesperanza. Intenté de todo para librarme de su presencia, oraciones, rituales sugeridos por extraños en internet, hasta un exorcismo realizado por un sacerdote al que supliqué ayuda. Pero nada funcionó. Los susurros se hicieron más intensos, más dolorosos, como si alguien estuviera destrozando mi mente desde dentro. Comencé a ver el rostro de Raúl en cada sombra, en cada reflejo, mirándome con esa misma expresión burlona que tenía en el ataúd, como si disfrutara de mi sufrimiento. Una noche, en un último intento desesperado, volví a la funeraria. Estaba cerrada, pero logré entrar por una ventana rota. Sabía que el ataúd de Raúl aún estaba allí, en una sala donde almacenaban los cuerpos antes de ser enterrados. Cuando lo encontré, el terror me invadió por completo. No estaba solo. Lo vi de pie, junto a su propio ataúd, mirándome fijamente, con esos ojos vacíos y muertos. Su sonrisa torcida era más evidente que nunca, y supe, en ese instante, que no habría escapatoria para mí. Desde aquella noche, jamás volví a ser el mismo. El muerto. El olor a flores marchitas se mezclaba con el incienso, creando una atmósfera pesada que se adhería a la piel como una capa invisible. Estaba allí, en el funeral de mi tío abuelo Vicente, un hombre al que nunca conocí en vida. Era uno de esos funerales al que mi madre me arrastró casi por obligación. «Es familia, tienes que estar», me dijo, como si eso explicara algo. La funeraria tenía una vibra de abandono, como si en algún rincón se escondieran secretos que nadie quería encontrar. La ceremonia había comenzado con susurros y miradas bajas. Mi madre estaba al frente, junto al féretro abierto, pero yo me quedé en una de las últimas filas, sintiendo como el aire parecía estancado, casi asfixiante. Miré a mi alrededor y noté que los asistentes eran en su mayoría ancianos, con rostros apagados y ojos hundidos. No reconocía a nadie, pero todos parecían saber quién era yo. Era como si llevaran tatuada en la piel alguna historia que me incluía, aunque desconocida para mí. Con el pasar de los minutos, algo empezó a incomodarme. Una sensación extraña, como si el aire se espesara, como si el silencio mismo estuviera hecho de algo tangible que quería apoderarse de mí. Noté que el ataúd estaba cubierto por una fina capa de polvo. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí? Parecía viejo. Y los murmullos de los asistentes parecían susurros cargados de historias olvidadas. Cuando la ceremonia llegó a su fin, la gente comenzó a dispersarse, pero yo me quedé. Había algo que me retenía, una extraña y malsana curiosidad. Sentía que debía acercarme, como si el féretro ejerciera un imán invisible que me atraía. Me levanté lentamente y caminé hacia el ataúd, observando el rostro de Vicente, que parecía congelado en una mueca de paz forzada. Me quedé parado allí, mirándolo fijamente. Su rostro, aunque ajado por el tiempo y la muerte, tenía una expresión familiar, pero no lograba recordar de dónde. Mientras estaba allí, sentí un ligero temblor en las piernas y una sensación de náusea comenzó a subir por mi estómago. Mi cuerpo entero me decía que me alejara, que no debía estar tan cerca, pero mi mente, curiosa y retorcida, me mantenía anclado. Recordé lo que alguien me había dicho alguna vez, esas palabras que parecían resonar en mi cabeza como un eco perdido, nunca le hables a un muerto de un funeral. No recuerdo quién me lo dijo, pero era algo que, en ese momento, se sentía como una advertencia tangible. El lugar comenzó a vaciarse y, poco a poco, solo quedábamos el cuerpo de mi tío abuelo y yo, rodeados de la penumbra. Mis pensamientos giraban en torno a la misma pregunta, ¿qué hacía yo allí, frente a un cadáver al que apenas conocía? Fue entonces cuando, casi sin pensarlo, murmuré en voz baja, sin saber realmente por qué lo hacía. Espero que encuentres paz en este funeral, Vicente. Fue una estupidez. Una frase que dije sin pensar. Pero, en cuanto las palabras salieron de mi boca, sentí un cambio en el ambiente, como si la temperatura hubiera descendido de golpe. Miré alrededor, sintiendo una opresión en el pecho, y me di cuenta de que el salón estaba vacío, completamente silencioso. Ni siquiera se oía el murmullo del aire acondicionado o el crujir de las puertas al cerrarse. Era como si el mundo entero hubiese desaparecido y solo quedáramos el cadáver y yo, atrapados en un espacio fuera del tiempo. De repente, una ráfaga de viento helado rozó mi nuca, erizándome la piel. El aire, que antes parecía asfixiante, ahora se sentía glacial. Y entonces, lo noté. La expresión de mi tío abuelo había cambiado. Su rostro, que antes parecía inerte, ahora tenía una ligera curva en los labios, una mueca que no estaba allí antes. Un estremecimiento me recorrió de pies a cabeza. Sabía que era imposible, que los muertos no se mueven, pero allí estaba esa expresión burlona, como si se estuviera riendo de mí desde el otro lado. Retrocedí unos pasos, con el corazón latiendo con fuerza, y tropecé con algo en el suelo. Al girarme, vi una sombra moviéndose en el rincón de la habitación, casi como si alguien estuviera espiando desde la penumbra. Parpadeé, tratando de aclarar mi vista, pero la sombra parecía estar cada vez más cerca, como si se deslizara silenciosa hacia mí. El cuerpo de Vicente y su sonrisa torva seguían fijos en mí. En algún momento, no sé cuándo, dejé de sentir la presencia de los vivos, de los que aún estaban en el edificio. Era como si hubiera cruzado una frontera, como si hubiera hablado sin querer con alguien que no debería escuchar. La advertencia resonó de nuevo en mi cabeza: nunca le hables a un muerto de un funeral. Intenté correr, pero mis piernas parecían atadas a ese lugar. Un murmullo comenzó a llenar el ambiente, suave al principio, pero pronto se convirtió en un cántico, un susurro ahogado que parecía emanar de las paredes mismas. No entendía las palabras, eran un idioma extraño, oscuro, como un eco de voces olvidadas. Era Vicente. O algo que lo rodeaba, que lo envolvía en una sombra de odio, de rencor acumulado. Me quedé paralizado al notar que el ataúd comenzaba a vibrar ligeramente, como si alguien estuviera golpeando desde dentro, con una fuerza contenida que, en cualquier momento, se desataría. En medio de mi pánico, recordé algo que mi abuela me había contado cuando era niño, una historia sobre la muerte y el peso de los recuerdos olvidados. Los muertos llevan en sí las historias no contadas, los secretos que nadie quiso escuchar en vida, decía. Tal vez, al mencionar su funeral, había despertado algo, algún resentimiento que Vicente se había llevado consigo a la tumba. Luché por apartar la vista de su rostro, pero la sensación de que me observaba no desaparecía. Incluso cuando giré hacia la puerta, podía sentir su mirada hundiéndose en mi espalda, fría y acusadora. Me apresuré hacia la salida, tropezando con las sillas vacías, pero cuando finalmente llegué a la puerta y traté de abrirla, esta no se movió. Era como si estuviera bloqueada desde afuera, o peor aún, como si fuera parte de la propia funeraria, una trampa que me mantenía allí, atrapado con los secretos del muerto. Fue entonces cuando lo escuché. Su voz. Apenas un susurro, pero inconfundible. Era el tono grave y ronco que alguna vez debió tener en vida, solo que ahora era un eco marchito, proveniente desde la misma caja que, momentos antes, me había parecido un simple féretro. «No hables de mi funeral», musitó, con un retorcido dejo de enojo y burla. «Nadie debe hablar de lo que pasó». Intenté gritar, pero mi voz no salió. Era como si una fuerza invisible me apretara la garganta, dejándome sin aire. Caí de rodillas frente al ataúd, sintiendo como algo me absorbía hacia él, como si aquella voz fuera una cuerda que me arrastraba hacia el mismo abismo donde él se encontraba. En mi desesperación, cerré los ojos y empecé a rezar, murmurando cualquier cosa que recordara, pero las palabras me parecían vacías, inútiles frente a lo que estaba allí conmigo, frente a lo que me había condenado con mi propia insensatez. El murmuro crecía, transformándose en un grito ensordecedor que se retorcía en mi mente como una serpiente envenenada de odio. Cuando abrí los ojos, me encontré de nuevo en la sala y ya no estaba solo. Rodeándome, en un círculo de sombras y susurros, estaban las figuras de los asistentes, con rostros inexpresivos y ojos hundidos, mirándome como si yo fuera el intruso. Cada uno de ellos llevaba en sus manos algo, una flor marchita, un pedazo de tela raída, fragmentos de algo roto y olvidado. Todos los ojos estaban en mí, y en sus rostros vi la misma sonrisa que en el de Vicente. Retrocedí, hasta que mi espalda chocó con el frío metal del ataúd. Y entonces, una última vez, esa voz antigua, el murmullo sepulcral, me dijo al oído: tú eres el siguiente en recordar lo que nadie debe contar. La puerta de la funeraria finalmente cedió, y salí corriendo de allí, con el sonido de los susurros y risas apagadas resonando en mi cabeza. Afuera, el mundo continuaba, ajeno a lo que yo acababa de experimentar. Pero para mí, la realidad había cambiado. Desde ese día, no he podido alejarme de las sombras. En cada rincón, en cada esquina, siento la mirada de Vicente, de esos seres que vi en la funeraria. En las noches, escucho el mismo murmullo, esa promesa de algo que espera, acechando en los confines oscuros de mi propia casa, esperando el momento en que finalmente me rinda al olvido. Y lo peor de todo, es que yo sé que esa espera será eterna. El ataúd vacío. No soy de los que creen en fantasmas, apariciones o cualquier fenómeno sobrenatural. Siempre me he considerado una persona lógica, arraigada en el mundo tangible y explicable. Sin embargo, lo que ocurrió en el funeral de Santiago Romero, un viejo amigo de la infancia, desafía cualquier explicación racional que haya intentado encontrar. Nunca he contado esta historia a nadie, pero siento que ahora es el momento de dejar constancia de lo que viví en aquel pequeño pueblo rural, donde la razón y el terror se encontraron de una manera que nunca imaginé posible. Santiago y yo crecimos juntos en Montebello, un pueblo olvidado por el tiempo, rodeado de campos infinitos y montañas que parecían custodiarlo del resto del mundo. No era un lugar donde ocurrieran muchas cosas, y la vida allí se regía por un ritmo lento y predecible. Santiago era un chico solitario, siempre más interesado en la naturaleza que en la compañía de otros niños. A menudo, lo encontraba explorando los bosques cercanos o vagando por los campos al atardecer. Con los años, su inclinación por la soledad aumentó y eventualmente se convirtió en un hombre reservado, casi un ermitaño, viviendo en la misma casa que heredó de sus padres, en las afueras del pueblo. No fue una sorpresa cuando escuché que había muerto solo, en su hogar, sin nadie a su lado. La noticia llegó a la ciudad donde me había mudado hacía ya una década, y aunque no había mantenido contacto con Santiago, sentí una punzada de tristeza. Decidí regresar a Montebello para el funeral, como una especie de último adiós a una amistad que, aunque se había desvanecido con el tiempo, había sido importante en mi juventud. El día del funeral, Montebello parecía tan somnoliento como lo recordaba. Las calles polvorientas estaban casi desiertas y la pequeña iglesia del pueblo, donde se llevaría a cabo el servicio, se alzaba solitaria bajo un cielo gris y plomizo. Llegué temprano, esperando encontrarme con algunas caras familiares, pero el lugar estaba casi vacío. Solo unos pocos ancianos y algún que otro conocido de la familia estaban presentes, reflejando la vida aislada que Santiago había llevado en sus últimos años. El ataúd de Santiago estaba colocado al frente de la iglesia, rodeado por velas y flores que intentaban, sin mucho éxito, contrarrestar la frialdad del ambiente. Observé a algunos de los asistentes acercarse al féretro para despedirse en silencio, sus rostros marcados por la melancolía y, quizás, un poco de alivio por estar fuera de la mirada de la muerte, al menos por un tiempo. Me mantuve al margen, esperando mi turno para ofrecer mis respetos. Finalmente, llegó el momento de la despedida final. El sacerdote, un hombre anciano que parecía haber estado en Montebello desde que el pueblo fue fundado, comenzó a recitar las oraciones mientras los asistentes se alineaban para ver por última vez el rostro de Santiago. Yo fui uno de los últimos en acercarse, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y curiosidad, como si esperara que al ver su rostro, algún recuerdo olvidado de nuestra infancia juntos volviera a la vida. Pero lo que ocurrió en ese momento fue algo para lo que ninguno de nosotros estaba preparado. Cuando uno de los familiares abrió el ataúd para el último adiós, un grito sofocado resonó en la iglesia. Me acerqué rápidamente para ver qué había causado tal reacción, y lo que vi me dejó paralizado. El ataúd estaba vacío. El lugar donde debería haber estado el cuerpo de Santiago estaba completamente desprovisto de cualquier signo de su ocupante. Las sábanas blancas estaban impecablemente dispuestas, pero no había rastro alguno del cadáver. El pánico se apoderó de la pequeña congregación. Las murmuraciones se convirtieron en gritos y el caos se desató en cuestión de segundos. Nadie podía entender lo que estaba sucediendo. Algunos corrieron fuera de la iglesia, otros comenzaron a buscar desesperadamente alguna explicación en los alrededores, como si el cuerpo de Santiago pudiera estar simplemente perdido en algún rincón del templo. El sacerdote intentó calmar a la multitud, pero su voz se perdió en medio del tumulto. Me quedé inmóvil, incapaz de procesar lo que mis ojos estaban viendo. ¿Cómo era posible que el cuerpo de Santiago hubiera desaparecido? ¿Dónde podía estar? Mientras estas preguntas giraban en mi mente, escuché a alguien decir que la noche anterior habían visto a Santiago caminando por las calles del pueblo. La afirmación fue recibida con escepticismo por algunos, pero otros comenzaron a asentir con miedo en sus ojos, recordando que también habían visto una figura que se asemejaba a él, vagando por Montebello cuando el sol ya se había ocultado. Al principio, desestimé esos comentarios como meras alucinaciones provocadas por el dolor y la confusión. Sin embargo, cuanto más lo pensaba, más me inquietaba. Sabía que Santiago estaba muerto, que su cuerpo había sido encontrado sin vida en su casa. ¿Cómo entonces alguien podía haberlo visto caminando? Decidí investigar por mi cuenta, convencido de que debía haber una explicación lógica para todo esto. No podía ser que Santiago estuviera caminando después de su muerte, simplemente no era posible. Recorrí las calles de Montebello, intentando reunir pistas, hablar con los que decían haberlo visto. Pero cada testimonio que escuchaba era más extraño que el anterior. Algunos afirmaban que Santiago había pasado junto a ellos, sin decir una palabra, con una mirada vacía en sus ojos. Otros decían que lo habían visto desaparecer en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Nadie podía darme una explicación coherente, y mi escepticismo inicial se fue desmoronando poco a poco. Esa noche, me quedé en una pequeña posada en las afueras del pueblo. No pude dormir. Mi mente no dejaba de repasar los eventos del día, intentando encontrar una explicación racional, pero ninguna parecía encajar. Finalmente, decidí que la única forma de calmar mis pensamientos era ir a la casa de Santiago, el lugar donde había muerto. Quizás allí podría encontrar alguna pista, algo que explicara la desaparición de su cuerpo y las extrañas apariciones de las que todos hablaban. La casa de Santiago estaba en la ladera de una colina, rodeada por árboles que se mecían suavemente con el viento nocturno. La luna estaba alta en el cielo cuando llegué, y una sensación de inquietud se apoderó de mí mientras me acercaba a la puerta. No estaba seguro de qué esperaba encontrar allí, pero algo me decía que debía entrar. Forcé la cerradura con facilidad, y la puerta se abrió con un chirrido que resonó en la quietud de la noche. El interior de la casa estaba en penumbras, y el aire estaba cargado con un olor a humedad y polvo. Caminé lentamente por el pasillo, mis pasos resonando en las tablas del suelo, mientras intentaba orientarme en la oscuridad. La casa estaba tal como la recordaba de mi infancia, pero había algo distinto, algo que no podía identificar. Una especie de presencia, una energía que hacía que mi piel se erizara. Finalmente, llegué a la habitación donde Santiago había sido encontrado muerto. La puerta estaba entreabierta, y cuando la empujé, un escalofrío recorrió mi espalda. La habitación estaba vacía, pero el aire allí era aún más denso, casi tangible. Podía sentir algo, una presión en mi pecho que dificultaba la respiración. Miré alrededor, buscando alguna señal, alguna pista que explicara lo que había sucedido. Entonces, lo vi. En la esquina de la habitación, donde la luz de la luna apenas alcanzaba a iluminar, había algo que me hizo retroceder. Al principio, pensé que era una sombra, pero a medida que mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, me di cuenta de que era algo más. Era una figura humana, inmóvil, mirando hacia mí. No podía ver su rostro, pero sabía que estaba allí, observándome. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y sentí un pánico primitivo apoderarse de mí. Intenté racionalizar lo que estaba viendo. Tal vez era solo mi imaginación, un juego de luces y sombras, pero no podía convencerme a mí mismo. La figura permaneció en la esquina, sin moverse, sin hacer un solo sonido, y la sensación de que no estaba solo en esa habitación se volvió insoportable. Quise gritar, correr, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado en un estado de terror paralizante, incapaz de apartar la vista de aquella presencia. De repente, la figura se movió. No caminó, ni siquiera se desplazó como lo haría un ser humano. Simplemente, se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Pero el alivio que sentí fue breve, porque en ese mismo instante, escuché un susurro, un sonido apenas perceptible, pero cargado de una oscuridad que me hizo desear no haber entrado nunca en esa casa. No entendí las palabras, si es que eran palabras, pero su significado se grabó en mi mente como una advertencia, un aviso de que no debía estar allí. Salí de la casa de Santiago corriendo, el corazón latiendo desbocado, el sudor frío empapando mi cuerpo. No miré atrás, no quería ver si algo me seguía. Solo quería alejarme de ese lugar maldito, de ese pueblo que ahora me parecía un refugio de oscuridad y muerte. Cuando finalmente llegué a la posada, cerré la puerta con llave y me acurruqué en la cama, intentando convencerme de que todo había sido una pesadilla, una alucinación provocada por el cansancio y el estrés. Pero en el fondo, sabía que no era así. Sabía que lo que había visto en la casa de Santiago era real y que el vacío en su ataúd era solo una parte de un misterio más profundo y aterrador. No pude quedarme en Montebello. A la mañana siguiente, empaqué mis cosas y me marché, sin despedirme de nadie. Conduje sin detenerme, con la esperanza de dejar atrás el horror que había presenciado, pero sabía que no sería tan fácil. Incluso ahora, lejos de Montebello, sigo sintiendo la presencia de Santiago, o lo que sea que se haya convertido en él. A veces, en la quietud de la noche, escucho susurros que me recuerdan lo que vi en su casa, y sé que nunca podré escapar del todo. No sé si lo que ocurrió en ese funeral fue una advertencia, un mensaje o simplemente un error de la naturaleza, pero lo que sí sé es que cambió mi vida para siempre. El pueblo de Montebello sigue allí, oculto entre las montañas, con sus calles desiertas y su iglesia silenciosa. Y aunque trato de no pensar en ello, sé que algún día tendré que volver, que el misterio de Santiago Romero no ha terminado. Porque cuando la muerte no trae consigo el descanso, lo que queda es un vacío que ni siquiera el tiempo puede llenar. Un vacío que, tarde o temprano, exigirá ser enfrentado una vez más. La difunta. A veces, cuando cierro los ojos y la oscuridad me envuelve, veo su rostro, pálido, inmóvil, desprovisto de vida. Y siento ese mismo frío recorriéndome la espina dorsal, el mismo que sentí aquella tarde en que creí ver a la muerte misma jugando con nuestras mentes y dejándonos una advertencia. Han pasado muchos años, pero el recuerdo sigue tan vivo como en ese entonces. Tenía 14 años, y aunque he tratado de olvidarlo, mi mente me traiciona. Algunas cosas simplemente no se pueden enterrar. Era el verano de 1956 en el pequeño pueblo donde crecí, un lugar donde todos se conocían y los secretos pesaban más que las lápidas. La muerte de Doña Remedios no fue un secreto, su partida resonó entre nosotros como el golpe de una campana de bronce, pesada e ineludible. Era una anciana respetada, de esas que parecen eternas, siempre de pie a pesar de los achaques. Pero un día, simplemente se apagó. Su cuerpo había sido hallado en su cama, con las manos entrelazadas sobre el pecho y una expresión que, según dijeron, era de paz. Recuerdo cuando llegamos a la velación. Mi madre me obligó a ponerme una camisa de lino blanco, con un cuello rígido que picaba cada vez que movía la cabeza. El salón donde se celebraba el funeral era frío, oscuro, y olía a cera y flores marchitas. Me sorprendía la quietud en el aire, como si la muerte estuviera suspendida entre las paredes, observándonos con un placer morboso. Había visto varios funerales antes, pero ninguno como ese. Ninguno tan desprovisto de consuelo. La casa de Doña Remedios se encontraba en la parte más antigua del pueblo, y sus techos altos y ventanas estrechas hacían que todo dentro pareciera envuelto en penumbras. Su ataúd estaba en el centro de la sala, rodeado de velas encendidas que proyectaban sombras temblorosas, como si la misma madera estuviera respirando. La tapa estaba abierta, dejando ver su cuerpo cubierto de encajes y rodeado de flores que ya comenzaban a marchitarse. El ambiente era pesado, como si el aire fuera una manta húmeda que se resistía a entrar en mis pulmones. Me senté en una silla al fondo de la sala, tratando de no mirar el ataúd, pero algo me obligaba a hacerlo. Algo en esa quietud me atraía, un tirón invisible que hacía que mis ojos volvieran siempre a su rostro inmóvil. La primera hora transcurrió sin incidentes. La gente murmuraba entre sí, compartiendo recuerdos y anécdotas, tratando de buscar consuelo en las palabras. Pero algo cambió. La atmósfera se tornó densa, y lo que comenzó como un murmullo constante fue apagándose poco a poco, hasta que todo quedó en silencio. Aún no sé si alguien más lo notó al principio, pero yo sentí un cambio en la temperatura, una oleada de frío que parecía emanar del centro de la sala, como si el ataúd absorbiera todo el calor. Entonces sucedió. Vi cómo sus dedos, esos dedos arrugados y flacos, se movieron. Al principio pensé que era una ilusión, un truco de la luz de las velas, pero no era eso. Su mano izquierda, que yacía descansando sobre su pecho, comenzó a levantarse, apenas un centímetro. Sentí un escalofrío recorrerme y por un momento quise creer que mi mente estaba jugando conmigo, que el cansancio me estaba haciendo ver cosas. Pero en el instante siguiente, alguien más jadeó en voz baja. No estaba solo en mi espanto. Algunas personas retrocedieron, moviéndose de sus asientos, pero nadie se atrevió a gritar. Fue un terror silencioso, un miedo que se deslizaba como una sombra, contaminando a todos los presentes sin que pudiéramos evitarlo. La mano de Doña Remedios continuó elevándose hasta que todo su brazo estaba fuera del ataúd, temblando, como si estuviera luchando contra una fuerza invisible que quería mantenerla allí dentro. El murmullo creció, la gente empezaba a susurrar, algunos retrocedían, y alguien sollozaba suavemente en la esquina. Mi madre me agarró la mano con tanta fuerza que pensé que me iba a lastimar. Pero yo no podía apartar la vista. Doña Remedios abrió los ojos. Fueron solo unos segundos, apenas un parpadeo, pero vi sus ojos vidriosos clavarse en algún punto más allá del techo, vacíos y aterradores. Me parecía imposible que aquellos ojos secos pudieran ver algo, pero allí estaban, abiertos y fríos, desprovistos de vida pero a la vez con una especie de inquietud que nunca antes había visto en nadie. De repente, su cuerpo se alzó ligeramente, como si tratara de levantarse del todo. Su boca se abrió, y un sonido bajo y gutural escapó de sus labios secos. Era un sonido primitivo, casi inhumano, que hacía vibrar el aire de la habitación. El sonido fue apenas un murmullo al principio, pero pronto se transformó en una especie de gemido, un ruido profundo que parecía provenir de las entrañas de la tierra misma. Ese sonido, aún lo escucho en mis pesadillas, como un eco lejano que nunca se desvanece por completo. Nadie se movía. Éramos como estatuas, paralizados por el terror. Quería correr, pero mis piernas no respondían. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que explotaría. No sé cuánto tiempo pasó, pudo haber sido un instante o una eternidad, pero en algún momento, su cuerpo cayó de nuevo en el ataúd, sus ojos cerrándose con un movimiento final y tajante. Fue como si la muerte hubiera vuelto a reclamar lo que le pertenecía. Todo el salón estalló en gritos. La gente comenzó a correr hacia la salida, empujándose unos a otros, tratando de escapar de aquella escena de horror. Mi madre me arrastró fuera de la casa, y cuando finalmente logramos salir, me desplomé en el suelo, con el cuerpo tembloroso y los ojos llenos de lágrimas. Nunca hablamos de lo que sucedió esa tarde. Era como si el pueblo entero hubiera decidido enterrarlo junto con Doña Remedios, un pacto silencioso para no profanar el recuerdo de aquel suceso. Pero yo no pude olvidarlo. Nadie me creyó cuando intenté contarlo a otras personas fuera del pueblo, y finalmente dejé de intentarlo. Los años han pasado, y a veces pienso que quizás fue un producto de mi imaginación, un espejismo macabro de mi mente adolescente. Pero en las noches de silencio absoluto, cuando el viento se cuela entre las rendijas de mi ventana, vuelvo a escuchar ese sonido. Un murmullo gutural, una queja que viene de lo más profundo. Y entonces veo, en el rincón de mi habitación, esa sombra, esa figura temblorosa que me observa desde la oscuridad, recordándome que algunas cosas no descansan en paz. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.